El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Con un minuto y les damos la bienvenida a este semáforo de lunes 4 de septiembre. Está nublado en la región metropolitana y 11 grados con 4 a esta hora. La máxima pronosticada para hoy es de 13 y hay unas gotitas coquetas ahí cayendo. No muy intensamente, pero yo venía por acá y tum, tum, me cayeron un par de gotitas. Así que a salir ahí con el paraguas a mano, con el impermeable si tiene a mano. No se ve que vaya a ser muy escandaloso, pero ¿vieron cómo la lluvia nos ha estado como jugando durante estos últimos días? Se supone que está anunciada para la noche del miércoles. Aguas por esta zona del país. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo, que nos ven también ahí mismo en nuestro diario electrónico, también a quienes nos escuchan por YouTube, también estamos presentes ahí, por supuesto, en el clásico 102.5, más de 4 décadas lleva Radio Universidad de Chile acompañándoles. Y hoy día vamos a seguir con interesantes conversaciones, por supuesto, como toda la Universidad de Chile, estamos comprometidos por la educación para la democracia en la conmemoración de estos 50 años y conversando con distintos proyectos artísticos y culturales que están también trayendo memoria a nuestro país. Así que vamos a estar hablando de Tres Marías y una Rosa, obra emblemática que va a estar presentando en el Nescafé de las Artes junto a su director Felipe Molena y la actriz Carol Blum. Y antes de eso vamos a tener acá en el estudio, ya está acá en la radio, a la periodista académica y escritora Lluvia Yes, quien acaba de publicar este libro, La Noche del Nunca Más, un libro desgarrador, precioso, terrible, políticamente muy incorrecto y que a mí me encantó, así que tengo muchas preguntas para Liuba sobre este libro, y lo vamos a hacer inmediatamente después de esta canción. Esto es Natalia Lafourcade con Tú Sí Sabes Quererme.
1, 2, 3, Miguelito.
Sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al
Lo que he estado escribiendo ha estado guardado para mí, como todo lo que hago. ¿Pero qué es esto? ¿Estoy escribiendo una novela? No. ¿Estoy escribiendo una especie de autobiografía acotada a un periodo desgraciado de tiempo? No, qué pudor. Además, ¿a quién podría importarle lo que estoy viviendo? ¿Qué es esto finalmente? ¿Un ejercicio? ¿Autoterapia? ¿Autocuidado? Lo cierto es que solo escribo e intento entender, o al menos redactar la realidad a tropezones. Escribir me ha ayudado a no irme a la mierda, porque cada vez que estoy junto a una amiga y entramos en este temporal no consigo decir lo que debo decir. Quizás porque tampoco tengo la capacidad de tomar los hechos como verdaderas piezas de un puzzle y describirlas. He perdido vocabulario, las palabras se esconden, los conceptos son difusos, me estoy quedando muda y no quiero. Necesito hacerme entender. Estos son parte de las reflexiones que están en este libro notable, doloroso, durísimo y profundamente honesto, La noche del nunca más, de Liu Bayes, que parte con un derrame cerebral. No hay ni una manera más elegante de decirlo. Una noche normal de un matrimonio con dos hijos chicos. De un momento a otro, el marido tiene un derrame cerebral y queda en coma. Y luego se va lentamente recuperando, pero muy, muy, muy lentamente, y queda básicamente con la mitad de su cuerpo inutilizado y en un proceso larguísimo, larguísimo de terapia. Y en ese año, especialmente, es como el primer año y tres meses más o menos, que acompañamos la narración de la autora, que está aquí con nosotros, la periodista, académica, escritora, este es su cuarto libro, Liu Bayes. Liu, un tremendo honor tenerte acá. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Antonella. Es un honor para mí también. Estoy muy contenta de estar contigo hoy.
Sí, además que hicimos cambios. Tú me entrevistaste por FEMCINE hace chorromil años atrás en CNN.
En otra vida.
Y ahora, bueno, yo debo decir que recibió muchos comentarios del libro. Varias gente que sigo en redes sociales estaba leyendo el libro y había dicho cosas muy, muy notables respecto al libro, y yo tenía muchas ganas de poder dedicarme, sentarme, pero es toda una experiencia. Es duro de leer y es muy valiente. Y lo primero que te quiero preguntar, y escogí eso también, ese extracto sobre el ejercicio de la escritura como un ejercicio de salvavidas, un poco, que aparece en esta escena tan, en estos meses tan terribles que tú nos cuentas en el libro.
Sí, para mí la escritura siempre ha sido un salvavidas, en distintos momentos de la vida y con distintos grados de, digamos, de tensión o problema. Este, sin duda, es como el hit de mi historia de vida en términos de lo espantoso, lo horrible que fue, ¿no? Pero en este caso puntual me pasó que salió muy espontáneamente escribir cuando esto estaba ocurriendo, porque era mi único espacio personal, aparte de llorar, encerrar en el baño, digamos, porque tenía mucho que hacer, no entendía nada, estaban pasando muchas cosas muy rápido y yo necesitaba de alguna manera como darle orden a esto. Y en mi mente, claro, la mente es súper tramposa, entonces empecé como a volverte loca de tanto dar vuelta, entonces trataba de plasmarlo en el papel como los hechos fácticos, así como, esto pasó, hoy pasó esto. Y eso lo fui guardando. Y yo creo que sí, que para mí, a mí me salvó mucho este libro. Me salvó mucho y con el tiempo me he dado cuenta que me permitió darle perspectiva a una situación en la que estaba tan, y en la que estoy tan inmersa, que no podía mirarla. Y creo que eso fue fundamental también para poder, como dices tú, como que sea honesto. No tuve la posibilidad, ni quise tener la posibilidad de adornar nada, ni de crear nada extra, así como perfecto, buen cierre. Me refiero como cuando tú quieres que las cosas terminen bien o que sean mejores, uh-huh, o que efectivamente, por ejemplo, los afectos funcionen de determinada manera, la sociedad funcione de determinada manera. Y yo creo que ahí también peco un poco lo de periodista y de la vivencia misma. Entonces ahí salió este libro.
Ahora, a mí el libro me conmovió. Es una historia que, si fuera ficción, de todas maneras sería un libro conmovedor. El tema es que uno te ubica, uno sabe, y uno dice, chuta, qué brutal que esté pasando todo esto. Y al mismo tiempo, a mí lo que más, probablemente más me impacta del libro es tu valentía de ponerte en este lugar que desafía un poco el mandato femenino, ¿no? De ser mártir. O sea, decir, a mí me toca, yo soy la mujer, me tengo que hacer cargo de los niños chicos, me tengo que hacer cargo de este marido dependiente, me tengo que además hacer cargo de todo lo que tiene que ver con la economía y seguir trabajando y seguir produciendo, y además tengo que sonreír.
Exacto, y tengo que estar sana, tienes que estar bien para que tu familia esté bien. Sí, me pasa que también con la perspectiva del tiempo, porque este libro obviamente lo escribí hace un rato ya, estaba toda esta idea del sacrificio, ¿no? Uh-huh. Como de la abnegación femenina, que es una tecla que uno pone sola, que ni siquiera te dicen que la tenés que poner. Después te lo dicen reiteradamente, pero en el fondo uno el primer impulso es cuidar, salvar, ayudar. Y después te metes tú en esta bola de nieve que crece, crece, crece y que te va, que para mí más que una bola de nieve es como un mar, ¿no? Que te agarra, te agarra, te agarra. Y claro, en medio de eso llega como cierta racionalidad y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto sola? De partida porque a mí y todo aquello que sabemos, pero ¿por qué tengo que hacer esto sola? Y sí hay una resistencia muy grande desde el punto de vista de ser mujer, de todos los comentarios que recibí con buenas y malas intenciones, yo creo del tipo, tú tienes que mantenerte bien, tus niños dependen de ti, él depende de ti, y en ningún momento yo nunca me podía caer, nunca me podía quebrar. Y eso me desesperaba y lo imaginaba. Entonces, todo ese caos mental trataba de darle cierto orden a través de las palabras, de alguna manera. Como saqué mi rabia, saqué mi frustración, mi dolor, mi terror al futuro, mi sensación de que no hay futuro. Y todas las dudas también como mujer. Y eso fue muy liberador. Y bueno, quizás por eso tampoco pude darle, no sé, usar mucho eufemismo. Tuve que ser yo nomás, obviamente construyendo una narradora y con ciertas, obviamente, ritmo y un valor literario, ¿no? Que era lo que más me importaba después. Pero en un minuto, en el ejercicio como de diario de vida que yo tenía para mí, yo estaba gritando en el papel, así uh-huh. como, porque era incapaz de entender lo que pasaba, de entender a las personas y de mirar hacia adelante. Entonces, fue un trabajo bien, bien loco, bien caótico, muy doloroso, tal como es el libro. El libro, como dices tú, es una experiencia súper cruda y dolorosa, pero también creo que eso es necesario.
Absolutamente, absolutamente. No, y además hay un... Yo pensaba bueno, cuando te entraste, comentábamos eso, ¿no? El hecho de que una de las cosas que más sufres tú en el libro, más de lo que compartes, tiene que ver con la soledad y con que todo el mundo de afuera te mire y te dice, vos dale, ánimo, ¿cierto? Tú puedes hacer esto. Y es como, bueno, y si no puedo, ¿qué pasa, no? Y hay tantas mujeres cuidadoras en el mundo, ¿cierto? Tantas mujeres que están sufriendo esto que deben estar pensando, yo soy mala persona porque me estoy sintiendo así. Yo soy mala persona porque estoy pensando en sexo. Yo soy mala persona porque estoy pensando, ¿qué pasa si no me gusta mi marido más? ¿Y qué pasa si no me caben bien mis hijos ahora, no? Y creo también que leerlo puede ser un lugar de cobijo, por lo menos de sentir, ok, esto le pasa a otra gente. No es que yo sea mala persona, ¿no?
Sí, de hecho, una de las razones por las que este libro me pareció que podía ser un libro, que podía ser leído por alguien más que yo misma, porque tampoco lo compartí con nadie, dos o tres personas, era eso, que me parecía que la experiencia particular, que era muy jodida y, como dices tú, llena de preguntas, que no tenían que ver necesariamente con el rol de madre, con el rol de esposa, sino con ser mujer. Y si quiero hacer esto, de verdad quiero hacer esto, o sea, de aquí en adelante, ¿esto es una elección o está impuesto? Y sentir que socialmente está impuesto y que tú no puedes tomar la decisión y que estás llena de, como mujer, ya estás llena de trabas siempre y de obstáculos, pero ahora además hay como cuestionamientos morales de personas que no tienen nada que decir. Me pareció importante compartirlo porque sé que hay, y conozco a mujeres que están en la misma situación, en la misma o parecida, ya sea cuidando hijos con enfermedades graves o que nacieron con malformaciones genéticas, qué sé yo, o cuidando enfermos terminales, cuidando a sus padres o cuidando a su pareja. Claro que son casos distintos, pero estamos, en el fondo, esa sensación de agobio y de desesperación y de que, como digo yo, dice la narradora más bien en el libro, te quiere romper todos los platos, que es la fijación que tiene ella como con la losa que mira todo el día. Yo creo que a todos es compartido. Y me parece que eso le da universalidad a esto, independiente. Puede ser en Chile, puede ser en cualquier parte del mundo, una mujer que tiene que dedicarse 100% a algo y renunciar a mucho más, obviamente se siente encarcelada en algún minuto, uh-huh. Por mucho amor que sienta.
Sí. Ahora, una cosa que voy a volver sobre esa idea de qué es lo que sostiene, ¿no? Pero a propósito de la escritura y de encontrarse en la escritura, tú también te encontraste mucho en la lectura. Y citas mucho. Y es muy bonito también ver cómo a ti te está salvando o te está acompañando, porque no sé si se puede salvar una situación como esta, pero te está acompañando no solamente el hecho de escribir, sino de leer. Dolores, duelos, confusiones de ajenas, ¿no? Hablemos también de eso que para ti es muy importante en el libro.
Sí, la escritura en sí es un ejercicio súper solitario, que en este caso se hizo triplemente solitario, y la lectura también. Y yo me encontré justo que estaba leyendo mucho sobre duelo por una cuestión que me gustaba personal, paradójicamente pasa esto, Y eso empiezo, y yo lo que hacía era que de verdad me compraba libros sobre duelo, pedía recomendaciones, y empecé de alguna manera a dialogar internamente con estos autores y autoras, que son de ficción y no ficción. Uh-huh. Y empecé a tratar también de buscar respuestas ahí. Y me di cuenta de que esas yo siempre marco frases en los libros, y después tengo un cuaderno donde las escribo, me di cuenta que eso no tenía que quedar en el cuaderno, tenía que ser parte de esta conversación de L, en el fondo que es la protagonista, consigo misma. Y ahí me gustó mucho ese ejercicio porque sentí que era ir ajustando piezas y eso le daba más sentido todavía a lo que estaba viviendo. Uh-huh. Y tú dices que a lo mejor no te salvaba, pero me sostuvo. Uh-huh. Me sostuvo tremendamente. Me sostuvieron autores y autoras que ni siquiera conozco y que si algún día los veo, las vea, te juro que los voy a abrazar porque era como, obviamente, súper releídos todos estos pasajes. Porque tú sientes ahí que no estás sola en el pensar, en la locura en la que estás metida. Porque la pena sí, la pena es más universal. No sé, uno sabe que si muere alguien todos tenemos un poco de pena y pasamos por ciertas etapas de duelo. Pero cuando tú, en cualquier tipo de pérdida me refiero, pero cuando tú encuentras a otros que tienen la misma rabia, el mismo desconcierto, esa sensación cuando tú dices como, no quiero hacer esto, pero ¿y qué pasa si me voy? ¿Qué pasa si tomo esto y me viro, así, uh-huh, desaparezco? Y tú sabes que si desaparece se destruye algo, que ya se está destruido. Entonces, es una presión muy permanente que me ayudaron estos autores como a acomodar, encuentro. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, y que me imagino, tú estás haciendo ese rol hoy día con un montón de gente que ya el libro está en librería, fue presentado y está siendo leído. Y preguntarte también por qué te pasa a ti ahora puesta al otro lado, ¿no? Sin dejar de estar en este, voy a volver a eso, pero puesta al otro lado en donde hay gente que te está escribiendo a ti diciéndote gracias, Liuda, por acompañarme.
Sí, a mí hay una cosa que yo cito en el libro, que es un correo electrónico que me mandó una ex alumna que tuve en pandemia y que creo que fue uno de los hitos más lindos de ese periodo tan negro, que me manda una experiencia personal familiar como diciéndome, esto me pasó en mi familia y quiero que usted, porque me ha tratado de usted, se dé tiempo, que se cuide. Y en ese momento yo tenía capacidad de pensar en mí, yo no existí por 2 años, estaba como muerta, ya solo ejecutaba. Y ahora me ha pasado que he tenido, a raíz del libro, mucho feedback que me ha emocionado mucho, especialmente de mujeres que están en situaciones complejas, como de pérdida, incluso de ACV, como lo que le pasó a mi marido, de duelos familiares, de historias familiares con la enfermedad incluida adentro, digamos, que han dialogado conmigo. Y eso ha sido enormemente como hermoso. O sea, te contaba cuando entré que ayer efectivamente nos mandamos unos correos con una chica que ni siquiera sé qué edad tiene, pero nos escribíamos como si nos conociéramos, y yo lloraba cuando la escribía porque ella en el fondo me decía cosas que yo escribí en el libro y que en el fondo nadie me las dijo nunca, como, oye, ¿sabes qué? No voy a decir el garabato, lo voy a disfrazar, pero si te quieres ir a la punta del cerro, ándate a la punta del cerro, cáete 20 veces, hazlo. Manda a la punta del cerro a todos aquellos que tú sientes que no te ayudaron, como en el fondo suelta eso. Y eso a mí me dio mucha pena, o sea, me emocioné, pero me dio mucha pena porque efectivamente es todo lo contrario al discurso social, uh-huh, que es quédate ahí, a perra, báncatela, bueno, lo que te tocó, que yo es como la frase que más detesto en mi existencia, es como, bueno, es lo que te tocó, entonces bueno, así juego la viroca. Al que le toca, le toca. Y en ese sentido creo que esa resistencia que yo presento en el libro es la resistencia con la que vivo también. O sea, yo no estoy dispuesta a que alguien me diga lo que tengo que hacer y no me gustaría que ninguna de estas mujeres que se está sufriendo o lo está pasando mal y ya no da más porque ha entregado todo, crea que tiene que quedarse porque otros le dicen que tiene que quedarse. Uh-huh.
Estamos conversando con Liuda Yes a propósito de este libro, La Noche del Nunca Más, editado por Six Barral, Planeta, lo pueden encontrar, Liuda, a propósito de eso que decías, ¿no? Yo celebro mucho eso del libro, de que también expones ese discurso, ¿no? De alguna manera la desidia, ¿cierto? Y la falta de empatía de dictar desde el lugar de la comodidad, desde quien no está en el dolor, cómo se supone que el otro debería actuar, ¿no? Y creo que es muy poderoso lo que tú haces en términos de decir, estoy cansada, no quiero, tengo pena, tengo rabia, tienes mucha rabia. Y la rabia no es una emoción que a las mujeres no se nos haya sido permitida.
No, No, por eso es muy disruptivo plantearlo así. Y la rabia es el gran motor del libro. Es la rabia por lo que pasa y la rabia por todas las situaciones que hay que enfrentar. Y claro, debería ser permitido, porque en el fondo cuando tú esa rabia la escondes, te enfermas. O sea, algo te va a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que, como decías tú, la experiencia de lectura es dolorosa, pero es una experiencia distinta. Es un viaje a todas estas emociones y yo siento que el lector puede acompañar a la narradora en toda esa vivencia y padecerla también, ¿no? Con ella y de repente reírse así en algunos minutos. Pero sobre todo estar y quizás también tratar de entender cómo es ese mundo en el que, pucha, si no me hubiera tocado, yo de verdad no tenía idea.
Sí, pues, y bueno, y la literatura, como el cine, son esas grandes máquinas de empatía que nos permiten entrar ahí. Pero me parece muy bonito también este ejercicio de compartir aquello que nosotros podamos entrar y también ver los grises. Porque un duelo, como tú dices, y de hecho el libro además parte con un duelo, porque se muere tu suegro, ¿cierto? Uh-huh. Mientras tu marido está en coma, o sea, más dramático, durísimo.
Imposible.
Y claro, uno dice, bueno, un duelo es algo que está situado, ¿no? Podemos resolverlo, hay un montón de libros para eso, sabemos, y la gente que está en duelo. Pero imagino que en tu caso era mucho de, bueno, pero no se murió, está ahí, está contigo, y hay razones para sonreír, y es como, además tienes que estar bien. Y además, yo creo que, y con eso quisiera ir cerrando, ¿no? Es como, además, no se termina. No es como que esta cuestión ya se resolvió, final feliz. A mí me gusta mucho como tú terminas el libro con esta idea de decir, no tengo idea qué va a pasar.
No, porque no hay happy ending acá. O sea, si bien no hay una muerte, sí se muere algo, sí se pierde algo enorme, sí se quiebra una familia. O sea, yo cada día me convenzo más de que esta historia efectivamente es una explosión y esa explosión significa que pasa por distintas etapas, etapas desesperadas, etapas en las que tú quieres salvar, etapas en las que quieres reinventarte y nacer de nuevo. Pero también está la pregunta de ¿podemos? ¿Se puede? Que eso no está en el libro, por supuesto, sino que más en la experiencia vital. Y creo que los grises son súper importantes para entender no solo este libro, sino que este tipo de experiencia. Porque en el fondo nadie está ahí, tú solamente estás ahí. Uh-huh. Y tú sabes cuánto significa o no. Y tú también decides cómo vas a seguir viviendo, qué vida vas a tomar, ¿no? Y ese, claro, ese es otro libro, digamos. No sé si lo escribo alguna vez.
Sí, pero me parece potente también. O sea, creo que este libro tiene muchos múltiples lectores y lectoras posibles. Hay un público que sin duda va a ser muy poderoso, todos los cuidadores y cuidadoras que van a decir qué bueno que alguien lo puso por escrito. Y para quienes no hemos estado en esa experiencia, poder ser más empáticos, poder decir qué dolor, qué difícil, que no hay cómo juzgar esto, ¿no? Que quién es uno, no hay cómo juzgar esto. Y creo que también necesitamos mucho más de eso, especialmente en este momento que estamos poniendo en cuestión, ¿cierto? Nuestras maneras de habitar el mundo y nuestras maneras de querernos y nuestras maneras de mirarnos. Estos grises que tú compartes acá, y yo te agradezco mucho, mucho, mucho por compartirlo y por la valentía también de no temer ser antipática en algunos momentos. Hay un momento en que tú dices, mis hijos me tienen chata, y es como,
pero todas las madres piensan eso.
Estoy segura, pero no todas la escriben. Y por eso me parece que es notable que lo hayas escrito y que hayas podido compartirnos todo eso, Lu. Así que muchas, muchas gracias por tu libro y muchas gracias por tu tenacidad de sacarlo adelante y de compartirte con nosotros y nosotras.
No, a ti, Antonella, gracias por esta entrevista preciosa. Muchas gracias.
Bueno, el libro está en librerías. Yo de verdad se lo súper, súper recomiendo. La noche del nunca más. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos. Lejos del camino.
está cubierto con diarios. Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario. Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario. Ver para creer y hacerme la fe, fotos de un sudario. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se alejan, con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuántas cosas se acaban, con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer.
Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50. Este próximo jueves 5 de octubre a las 19:30 horas se presenta nuevamente en Sala Máster la destacada cantautora nacional Magdalena Matei, compartiendo canciones que la han acompañado en todos estos años e incluyendo temas de su más reciente trabajo discográfico titulado Amor Urgente. Magdalena Matei vuelve al escenario de Sala Máster. En este concierto estarán presentes también sus compañeros de ruta y emblemáticos músicos chilenos como Tilo González en las percusiones, Sebastián Almarza en el piano y Federico Faure en el bajo. Como si todo esto fuera poco y por primera vez en Chile, la gran cantautora brasilera Celia Fonseca será la invitada estelar para acompañar a Magdalena Matei en este escenario y compartir con el público parte de su trabajo en conjunto titulado Universos. Los dejamos cordialmente invitados este jueves 5 de octubre a las 19:30 horas a Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Magdalena Matei en Sala Máster. Más información y entradas a la venta en portalticket.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el podcast No me fui, me llevaron. Un documental sonoro original de la Embajada de México en Chile con testimonios sobre el exilio chileno en México desde la memoria de hijas e hijos y una nieta. Esta serie ha sido creada dentro de las conmemoraciones del Gobierno de México por el golpe de Estado en Chile y aborda vivencias en torno al exilio, la identidad colectiva y sobre las políticas de solidaridad internacional desde los derechos humanos. Una producción original de la Embajada de México en Chile y la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Cuenta además con la participación especial de la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra. Idea original de Ana Paula Sánchez González. Escuche el primer capítulo este sábado 2 de septiembre a las 11 de la mañana y el segundo capítulo el lunes 4 de septiembre a las 11 de la mañana en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar. Educación para la democracia. Comprometidos con la memoria y los derechos humanos.
Sabiendo de que el amor, ay, 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 se compone de amargura, ay, 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 de tormentos y rigor, ay, 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 que sacarán con quererme. Y hoy nace la fortuna, mi vida y mañana muere. Así se va olvidando mi vida lo que se quiere. Hoy nace la fortuna, mi vida y mañana muere. Lo que se quiere, sí, mi vida, pero es mentira. Lo que bien se ha querido, mi vida jamás olvida.
Negacionismo, nosotros nos llenamos de memoria. Esa es la manera en que desde acá reaccionamos a la relativización de ciertos hechos que son históricos, que están probados, etcétera. Y creemos que también desde acá, desde este semáforo, podemos hacer un aporte visibilizando el tremendo trabajo que se está haciendo desde distintas áreas del arte para traer nuestra memoria al presente. Y nuestra memoria es muy amplia, incluye experiencias que son aquellas que definieron lo que sucedía, ¿cierto?, a las alturas del poder, pero también en el cotidiano. Y es así como en 1979 se estrenó una obra llamada Tres Marías y una Rosa, escrita por David Benavente y dirigida a su debut original por Raúl Osorio, que surgió del trabajo de observación realizado por un grupo de actrices integrantes de TIT, Taller de Investigación Teatral, para documentar la realidad de un grupo de arpilleristas apoyadas por ese entonces por la Vicaría de la Solidaridad. De eso se trata esta obra, que vuelve a escena gracias al Teatro Nescafé de las Artes y también a un grupo de artistas que están detrás de ellas, y que va a tener funciones el jueves 28 de septiembre, el viernes 29, el sábado 30 a las 20 horas y el domingo 1 de octubre a las 19 horas. Para hablar al respecto, tenemos al director de la obra, Felipe Molina. Felipe, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder estar aquí contigo.
Y también ahí al otro lado del Zoom está Carol Blum. Hola, Carol, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Estamos muy bien aquí con muchas ganas de ver esta versión de Tres Marías y una Rosa, que además se enmarca dentro de un ejercicio que está haciendo durante septiembre el Teatro Nescafé de las Artes, que es de reponer algunos clásicos del teatro chileno. También está incluida La Negra Esther, que siempre está en septiembre ahí en el Teatro Nescafé de las Artes, que va a estar del 7 al 10 de septiembre. Y mañana y pasado, 5 y 6 de septiembre, va a estar el Tony Chico disponible ahí para quienes se quieran ver esta obra clásica del Teatro Nacional de Luis Alberto Herrmanns. Así que en ese contexto, ¿no? Para preguntarle a Felipe de la importancia de, especialmente en el contexto de la conmemoración de los 50 años, reponer estas obras y también hablar desde el teatro hacia la memoria.
Sí, mira, para nosotros como Teatro Nescafé es súper importante poder tener una opinión desde el arte. Desde arriba del escenario, que es nuestra trinchera, poder generar este diálogo con el público, que el público vaya a ver estos montajes, que vaya a ver La Negra, que vaya a ver El Tony Chico, que por supuesto vaya a ver Tres Marías y una Rosa, y a través de cada una de estas instancias distintas pueda reflexionar. En el caso puntual de nuestro montaje, que son las Tres Marías y una Rosa, en marco de lo que tú comentas de este aniversario de los 50 años del golpe, en el fondo, lo que hoy día conmemoramos es un hito histórico, pero lo que Tres Marías y una Rosa habla es sobre los coletazos que trajo este hito histórico. Todo lo que generó la dictadura militar de Pinochet, todo lo que causó en el pueblo, en este caso desde una perspectiva que es bastante triste con respecto a la pobreza, a la miseria, a vivir constantemente en un miedo, pero por otro lado profundamente esperanzador sobre la reacción que tuvo estas mujeres chilenas, la reacción, la resiliencia, la capacidad de transformación, de convertirse en el pilar fundamental de la familia y de la sociedad. Son cuatro mujeres que fueron capaces de echarse toda su familia al hombro y de crear estos grupos de arpilleristas que fueron muy, muy apoyados por la Vicaría de la Solidaridad, pero en el fondo son mujeres que dejan de lado todo por sacar adelante a sus familias, que son capaces de resistir, y no una resistencia político-partidista, sino que una resistencia político-social. Las circunstancias de la vida no me la van a ganar. Uh-huh. Todo lo que está ocurriendo no existe la posibilidad que mi familia sufra, que mis niños pasen hambre. Yo me pongo la camiseta de mi familia y ahí está la verdadera resistencia. La resistencia de no dejar que las circunstancias dadas que en este caso existían en el país en esa época, no van a dejar que eso merme mi círculo más privado, que en este caso es la familia.
Bueno, ahí hay dos cosas que tienen que ver fundamentalmente con la memoria y con los relatos que se han construido posteriormente, ¿no? Uno de los relatos que han aparecido, ¿cierto?, para justificar el golpe militar y la dictadura ha sido, bueno, pero mira el tremendo avance económico que eso significó. Por supuesto, eso necesita, para poder sostener esa frase, ¿no? Hay que, por un lado, echar a debajo de la alfombra, ¿cierto?, la crisis en términos de endeudamiento que existe en Chile, ¿cierto?, y que es producto también del sistema económico, y también echar bajo la mesa esta idea de la crisis económica profunda que hubo a finales de los 70 y principios de los 80 en Chile, que es el contexto en donde se sucede Tres Marías y una Rosa. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que una de las cosas que el sistema ha tratado de hacer, y aquí se los pongo a Carol, que le voy a hacer esta pregunta como hipótesis, ¿no? Y que parece que el 2019 nos sacamos eso de encima, pero ahí estamos de nuevo, tiene que ver también con la pérdida del tejido social, ¿cierto? Con la idea de que en un sistema capitalista, neoliberal, aquí estamos solos frente al sistema y cada uno se tiene que ver cómo se las arregla. Y estas Tres Marías y una Rosa, estas cuatro mujeres proponen exactamente lo contrario, Carol, ¿no?
Sí, y es muy curioso porque, claro, acá en la obra, el viaje que tiene la obra, todo el rato se percibe y se siente este tejido social que dices tú, como organizarse en conjunto entre mujeres, apoyarse entre ellas, pero también en este viaje se ve en varios momentos, que lo hemos discutido también en los ensayos, está como, yo me salvo solita, yo me salvo solita, pero finalmente siempre terminan apoyándose, y porque al final son ellas, entre ellas mismas son la única salvación. Y claro, acá hay un momento de la obra donde se habla de otras arpilleras que estaban en el grupo y que ya no siguen yendo, por ejemplo. Y hay una en particular que se fue como a este lado, ¿no? Como más individualista, capitalista, ya cachó para salvarse solita, cachó que había un negocio ahí como por Providencia, las boutiques, donde ella se hacía, no sé, otro tipo de arpilleras que no tenían contenido social, temáticas más sociales como pobreza, poste de luz, comedor infantil, olla común. Allá en la boutique de Providencia, no sé si era real, ¿qué pasaba? Que se aprovechaban un poco de esta moda, comillas, de las arpilleras, que parece que funciona en el extranjero, entonces hagamos nosotros nuestras propias arpilleras. Entonces los temas eran totalmente distintos, era como la parada militar, monitos del bote manicero, la grea quinchamalí. Entonces, claro, dentro de la obra también se menciona eso, y es interesante porque eso fue real, o sea, es una investigación de estas cuatro actrices durante 3 años y recién estrenaron en el 79, entonces estuvieron 3 años investigando, viviendo con las arpilleras, con este grupo de arpilleras, conversando con ellas. Entonces toda la información que aparece en la obra son hechos verídicos, que realmente sucedieron. Y eso es lo más interesante de esta obra, yo creo, porque es real. O sea, podemos saber que realmente esto pasó. Para todo lo que hablabas del negacionismo, esto es real, o sea, los niños vivían con los pies embarrados, no tenían zapatos, se tenían que organizar entre ellas para poder darles de comer a los hijos, entre todas. Y claro, también en la obra se empieza a percibir un poco esto, de por ejemplo, uno de los personajes es la que no tiene hijos, por ejemplo, y ella, claro, ella está como entrando en esto del endeudamiento, de comprar la tele, de endeudarse, no tener cómo pagarla, pero igual. Entonces aquí empieza a aparecer ese tema también que habla recién.
Bueno, todos esos temas que empezaron a ser investigados en el 76, más o menos son 3 años de investigación, ¿cierto?, para estrenarse en el 79 en esta obra escrita por David Benavente, pero que es producto de esta investigación realizada por el Taller de Investigación Teatral, estas mujeres existieron. Y ahí preguntarte, Felipe, desde esa mirada, ¿no?, desde el ejercicio de traer un clásico al teatro chileno, por un lado, dos, una obra que además está basada en hechos reales y por lo tanto hay que rendir tributo, ¿no?, a la memoria de esas personas y a la memoria de sus familiares y por supuesto de esa vida social que la obra rescata. Y tres, en este Chile. En este Chile que está tan complicado con su memoria, ¿cierto?, que está en este proceso constituyente tan raro que estamos viviendo ahora, ¿cierto? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo se monta toda esa memoria puesta ahí con responsabilidad? Y segundo, ¿qué sientes que tienes que para decir al Chile contemporáneo?
Voy a partir al revés con respecto a qué es lo que hay que decirle al Chile contemporáneo. Me gustaría que nosotros como sociedad entendiéramos que constantemente estamos tropezando con la misma piedra. Y para no seguir haciéndolo, es muy bueno mirar la historia, mirarla de forma objetiva, con hechos fehacientes. Lo que dice Carol para nosotros es profundamente importante. Esto ocurrió. Aquí hay cuatro actrices que hicieron un trabajo precioso de investigación, que si me permiten, me gustaría también rendirles tributo a Loreto Valenzuela, a Miriam Palacios, que es paz descanse, a la tremenda Luz Jiménez, a la Sole Alonso, que fueron estas cuatro actrices que trabajaron, que investigaron, que vieron y que pudieron llevar a escena esta realidad. Lo mismo con Raúl Osorio, que de una forma magistral pudo canalizar todo este material, llevarlo a escena, y que después de Benavente llegó a armar esta especie como de dramaturgismo, digamos, de toda esta información. Le hablo a ese Chile contemporáneo porque parecieran ser de que cuando uno mira para atrás dice esto no va a volver a pasar. En la pandemia ocurrió. ¿Cuántas mujeres no fueron capaces de reinventarse? Mujeres que tenían un trabajo estable al ver que el marido dejó de percibir ingresos por producto de la pandemia y que se pusieron a hacer sopa y piña y que se pusieron a vender pan y que dejaron sus cosas de lado porque la familia tenía que comer. Fue un momento muy duro que a lo mejor nosotros todavía no lo percibimos como tal, Pero es exactamente lo mismo, circunstancias externas que modifican tu accionar. Nadie quiso la pandemia. Probablemente una buena parte del país no hubiera querido que Pinochet llegara al poder y que tuviéramos toda esa recesión económica, que también se habla en la obra. El personaje que hace Carol, por ejemplo, su marido sí tiene trabajo, pero le pagan con juguetes porque no hay plata. Entonces le pagan con el material que él mismo genera. Son épocas dolorosas, son épocas que no quisiéramos volver a ocurrir, que no volviesen a ocurrir, perdón. Pero para eso tenemos que estar constantemente mirando al pasado. Y desde ahí me tomo para responderte la primera parte de tu pregunta. ¿Cómo se monta esto? Con mucho respeto, mirando al pasado, entendiendo que son figuras reales, entendiendo que es un aporte para la sociedad. La sociedad en el sentido de mirar el teatro, mirar cualquier puesta en escena, cualquier acción dramática, como un espejo de la sociedad. Reflejaos en él y pronunciad el juicio, como decían los versos que mandó don Bernardo Higgins a pintar a don Bernardo Berry Pintado cuando se hizo el primer teatro en Chile. He aquí el espejo de la sociedad. Reflejaos en él y pronunciad el juicio. Nosotros como artistas lo que tenemos que hacer es poner arriba del escenario las problemáticas sociales y dejar que el público haga la reflexión final. Bueno, así por lo menos lo veo yo y así lo monto.
Bueno, es un muy buen lugar, es un lugar necesario además en este contexto, porque el arte, ¿no? El teatro, la literatura, el cine, la música tienen la posibilidad además de apelar a nuestra capacidad de empatía, y independiente de cuál sea nuestra experiencia particular y donde nos situemos hoy día política o ideológicamente, cuando nos cuentan una buena historia es difícil no empatizar con eso. Y ahí, para cerrar, quería preguntarle a Carol, que está compartiendo ahí escenario con Mabel Farías, Sola Schlackington y Daniela Llorente, respecto a este doble ejercicio, ¿no? Me imagino, de rendir tributo a estas mujeres en las que está inspirada la obra, y por otro lado, a las mujeres, actrices, colegas tuyas que fueron parte de esta investigación, ¿es cierto? Y que sí, montaron la obra originalmente. Hablemos también de cómo están trabajando junto a Daniela, a Mabel y a Solange este ejercicio.
Bien entretenidos. Estamos en medio de este proceso y, claro, estamos más que rendirles tributo a las actrices por el respeto de la investigación que ellas hicieron, también estamos investigando nosotros por nuestro lado, entre nosotras también aportándonos mutuamente, investigando también, porque todas somos de distintas edades, entonces ha habido mucha colaboración en ese sentido, y también no es, estamos haciendo nuestra propia versión en el fondo, como de la interpretación del personaje me refiero. Y eso ha sido súper entretenido hasta ahora, súper bonito, colaborativo, etc. Además que hay muchas temáticas en la obra, a propósito de este Chile actual que estabas hablando, que uno se puede sentir profundamente identificada con los temas, por ejemplo, del machismo, que en esa época sucedía y lo vemos en la obra, y que tiene que ver, por ejemplo, con la carga mental, el hacerse cargo de todo. Porque claro, quizás ahí había un machismo más naturalizado con esto de, o sea, los golpes, se habla mucho ahora de la violencia, pero ahora también existe la violencia física, violencia verbal, el machismo en el sentido de esta carga mental que la mujer se hace cargo de todo, de preocuparse de llevar la plata para la casa, alimentar a los hijos, bañarlos, limpiarlos, ver cómo solucionar la logística familiar. En la obra lo vemos mucho y yo creo que la mayoría de nosotras como actrices e intérpretes también nos sentimos identificadas, y creo que el público también lo va a poder ver eso, que sigue existiendo eso, y es terrible, pero es muy bueno dejarlo en el escenario como para que se vea eso reflejado.
Absolutamente, y también yo creo que nos hace falta recordar esto, a propósito de lo que hablábamos antes, Carol, recordar esto que dice Galeano, ¿no? que el que se salva solo no se salva. Y quizás es algo que necesitamos, yo creo, esta es mi teoría, y ustedes y quienes están en la casa podrán luego discutirlo o no. Yo creo que parte de las razones por las que estamos, que perdimos hace exactamente un año atrás, tenía que ver con esta idea de, uy, aquí hay un par de cosas que a mí no me convienen y que a mí no me gustan, más que pensar en la idea de comunidad, ¿no? Y una de las cosas que nos devuelve Tres Marías y una Rosa es la idea de comunidad y de cómo en comunidad nos sostenemos y avanzamos. Así que les dejamos la invitación, les estamos diciendo con tiempo, ¿ah? 28, 29 y 30 de septiembre a las 20 horas y el domingo 1 de octubre a las 19 horas son las 4 funciones de Tres Marías y una Rosa de David Benavente. Hemos conversado con su director, Felipe Molina, y con Carol Bloom, parte de su elenco, junto con Mabel Faría, Solange Lackington y Daniela Llorente. Esto que es parte de este ciclo que está haciendo durante septiembre el Teatro Nescafé de las Artes, que tiene mañana las funciones, mañana y pasado las funciones de El Tony Chico de Luis Alberto Herrimans, y que después va a estar poniendo en escena nuevamente La Negra Esther del 7 al 10 de septiembre. Así que toda la información en Teatro Nescafé de las Artes, y ahí también pueden conseguir las entradas para ir a ver Tres Marías y una Rosa para cerrar el mes de septiembre. ¿Carol?
Agregar una cosita, que no voy a estar súper invitada a las personas, que al público que nos vaya a ver, porque claro, es una obra muy profunda, con mucha verdad, temas súper importantes, dolorosos quizás, pero es una obra muy entretenida a la vez, muy divertida, dinámica, es rápida, es una obra muy bonita de ver y es un tesoro chileno, creo yo. Es una parte de nuestra historia, entonces es muy importante, yo creo, que vayan a ver.
Sí, por supuesto. Vamos a recordarlo entonces, del 28 al 1 de octubre, ahí en el Teatro Nescafé de las Artes, para que no se pierdan Tres Marías y una Rosa. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Carol. Que tengan un excelente inicio de semana.
Gracias
a ti. Muchas gracias a ustedes, cariños, y los esperamos en el Teatro Nescafé.
Nos vemos.
Que estén muy bien. Chao. Nosotros vamos despidiendo entonces el programa de hoy, mañana a las 10. Regresamos con un nuevo semáforo. Chao.
Acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.